A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. ¿Cómo estamos? ¿De verdad andas por ahí? Ojalá que sí, porque en este momento se enciende la pantalla, estamos el equipo completo, con unos colaboradores maravillosos y sobre todo contigo, que estás del otro lado de la magia de este Radio Metrópoli que nos da la posibilidad de estar haciendo comunicación efectiva contigo. Bienvenido y bienvenida seas a la pantalla. Gerardo en los controles, Luz Valvanera está en los teléfonos, ya poniéndose casi bien trucha, porque vamos a tener muchísimos regalos, escúchalo bien. Aquí a mi izquierda está Emiliano, ¿cómo estás?
Hola, Emiliano. Bastante contento de estar otra semana aquí en la pantalla, emocionado de hablarles todo lo que tenemos preparados y de todas las sorpresas que tenemos para que el público se anime a participar y se lleve, obviamente, los ya muy bien conocidos cinco pases dobles. Para Plaza México, boletos para Cinépolis Plaza México, pero también tenemos más sorpresas. Tenemos 5 pases dobles para una premier de la película Ritual Maldito, que es el martes 10 de diciembre a las 8 p.m. en Cinépolis Galerías Guadalajara. Repito, Ritual Maldito, Cinépolis Galerías Guadalajara, pases dobles.
Y fíjate que justo ahorita han de estar saliendo las familias que tuvieron a bien tener este súper propósito. Hiciste una super promoción en redes sociales.
Sí, también en los estrenos también tenemos película de Nico. Ajá. Un reno que tiene quiere pertenecer como a esta milicia de renos que se encargan de trabajar para nuestro gran querido y amigo Santa Claus, que representa la Navidad. Pero la problemática está en que el trineo de Santa Claus se pierden. Así que hay una pelea ahí para intentar buscar este trineo mágico y así Nico y su compañera puedan ser los próximos renos que lleven este trineo y andar con Santa Claus.
Bueno, pues ellos ya se fueron porque a las 12 fue la premier,
pero aún así pueden verla. Es una película para que toda la familia la disfrute y pase la Navidad a gusto.
Pues sí, y te platicábamos también que tenemos 2 colaboradores estrellas el día de hoy. Está a mi derecha por primera vez, qué padre tenerte, nuestra invitada especial, Laura Michel. ¿Quién es Laura Michel? Es un portento de conocimiento de todo el tema. No, aunque te pongas roja, es la verdad. De todo el tema del señor, famosísimo escritor, el señor Tolkien. Entonces, como tuvimos el estreno, un estreno súper esperado, Laura nos va a platicar, una delicia platicar con ella de todo lo que se va a ver en esta nueva producción. Laura, nomás te voy a platicar tantito. Ella es lingüista, escritora y profesora de guión y narrativa, y también experta en la obra de J.R.R. Tolkien. ¿Quién más que Laura? Bienvenida seas.
Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a la pantalla y a Radio Metrópoli por recibirme. No, estoy muy feliz, un poquito nerviosa de estar aquí por primera vez, pero estoy muy, muy, muy feliz.
Esta será tu casa. Vas a ver.
Gracias.
Aquí, ¿eh? Y por supuesto que también Gabriel Benítez está con nosotros, investigador del cine y que colaborador desde el inicio de la pantalla.
Buenas tardes, muchas gracias. Aquí preparados para todo lo que tengan, lo que se haya que decir sobre cine en esta semana.
Y ellos también nos traen otro regalo, porque como van a hablar del señor Tolkien, ¿qué tal que nos presumes qué vas a regalar el día de hoy?
Pues ya que estamos hablando de Tolkien, vamos a regalar 5 libros que se llama Una puerta al mundo de los dragones, que es precisamente todo un estudio sobre dragones. Es un libro electrónico, en PDF lo vamos a enviar. 5.
Importantísimo que nos dejen su correo, por favor, a los que les interese ese premio en particular, importante su correo electrónico. Así es que, ¿qué otro regalo nos falta? Yo creo que ya todos, ¿verdad?
Ya tenemos todos los regalos.
Ahora sí, Jania está con nosotros a distancia, Poncho Casas, el creador y fundador de este programa, también está a distancia, y pues arrancamos, sin más ni más, diciéndote los teléfonos, que yo creo que ya te lo sabes de memoria, pero de todos modos, si quieres empezar a listarte en todos los premios que tiene la pantalla, marca el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y también vía WhatsApp, ¿a dónde?
En nuestro WhatsApp, que es el 33-11-55 55 19 62, y tampoco se olviden de participar en nuestras redes sociales, que son la pantalla guión bajo Notisistema en Instagram y la pantalla guión bajo GDL en X, para que así puedan llevarse esta variedad de premios que tenemos en este programa tan especial. Así que para que marquen, manden mensaje y se puedan ir al cine o leer su libro.
Exactamente, pues entonces ni más ni más, la taquilla, hay que darle una sondeada a la taquilla.
Una sondeada a la taquilla, no tan sorprendentemente, porque ya todo el mundo sabía lo que tenía y es una película de Disney. Moana está en primer lugar con un acumulado de 253.7 millones de pesos, una película que le ha ido bastante bien, una película para niños que tiene, es muy conocida por sus canciones tan características que atrapan el oído de la gente que la ve, como lo fue la primera.
En la primera, sí, en la primera. De acuerdísimo que en la primera sí fue. Entonces está encabezando la taquilla.
Encabezando la taquilla. Después sigue otro musical, Wicked, que le ha ido bastante bien. Creo que ha tenido muy buenas críticas esta película interpretada por Ariana Grande, que se le reconoce mucho su papel como la bruja buena.
No, y la bonita, y la sí, blonde, y todo lo demás, por supuesto.
Después tenemos Gladiador 2, que tiene sus opiniones divididas, que mucha gente dice que
los ojos
muy buena,
de Laura, ya
muy
los
mala.
Viste.
Sí, sí, sí. Que ha tenido sus opiniones divididas, pero que ahí se mantiene en tercer lugar. Después está Código Traje Rojo, que es una película navideña, que ya hemos hablado mucho de ella, que tiene que ver que La Roca y Chris Evans quieren salvar la Navidad. Una premisa algo rara, pero interesante, muy navideña.
Muy navideña y en cuarto lugar.
Y en quinto lugar tenemos a Hereje, una película que acaba de estrenarse con una premisa bastante interesante, con un acumulado de 18.7 millones de pesos y que ahí va, creo que la semana pasada la estrenaron, así que poco a poco esta película va a ir sumando sus respectivos dólares o en este caso pesos.
Exactamente. A mí me encantaría que nos contaras tu comentario acerca de Gladiador, que ha tenido una polarización impresionante.
Ay, Dios mío. Pues bueno, puesto que Ridley Scott hace poco en sus redes sociales había declarado que él no estaba en contra del uso de inteligencia artificial, que porque aceleraba la producción y no sé qué tanto más, yo me quedé pensando si no empezó a hacerlo ya desde desde la trama de su película, porque la trama parece armada por ChatGPT, uh-huh, al que le dijeron: hazme una segunda parte de Gladiador, por favor. Y
el por favor.
Okay. Y esto es lo que se me hace más obvio. La trama no tiene ni pies ni cabeza,
no funciona,
pero,
uh-huh,
pero parece pedacería tomada, recortada o raspada, uh-huh, de la primera película. Nada más que con nuevos ingredientes y nuevos ingredientes que no siempre funcionan bien juntos. Eso me pareció.
Por supuesto. Y le pregunté a Laura porque ya habíamos platicado de eso en otros programas, ¿te acuerdas, Gabriel?
Sí, así es, sobre la película Gladiador, que también tiene algunos problemas en cuestión histórica, ¿no? O sea, si se ajustaba o no a, uh-huh, a la cuestión histórica, aunque creo que eso no es tanto problema. Uh-huh. Problema es cuando la historia realmente no está bien armada y lo que tiene interesante tal vez son algunos efectos o cosas que no conocíamos del circo romano, como que hacían luchas navales dentro, exacto, del circo, no, romano. Uno se imagina solamente que peleaban,
sí,
leones
en tierra,
allí, todo en tierra, y no, lo podían inundar y hacer ahí
batallas navales,
efectivamente.
Que era la escena que yo más esperaba de la película, pero que dura algo así como 11 segundos.
Y
no
nada.
Sí.
No, bueno, pues ni hablar, pero aquí hay mucho más, porque nos tenemos que meter también de lleno al estrenazo, que por eso los tenemos de invitados especiales, a Gabriel y a Laura, que es ese estreno de La Guerra de los Rohirrim. Y para eso también, pues, adelante, tu experiencia, cómo les fue, qué tal les pareció, cómo estaba la sala. Es tuyo el micrófono, Laura.
Bueno, para mí fue una sorpresa, de, ajá, verdad, porque yo no esperaba una buena producción.
Uh-huh.
Puesto que últimamente no ha habido muchas adaptaciones buenas de la obra de Tolkien. Y la publicidad de la película estaba un poquito extraña, como que estaba intentando vender una idea de lo que ahorita los muchachos llamarían como que woke, como que proto algo, como que más filosofía de la moderna, etcétera, etcétera. Una pena que en los Estados Unidos la película se estaba vendiendo de esa manera. La película, de hecho, no es completamente una película estadounidense, es una coproducción japonesa. y lo japonés se deja ver. Y eso es algo interesante. Estaba comentándole a Gabriel, que también estuvo conmigo en la función, que si veíamos el tráiler japonés de la película y lo comparábamos con el tráiler que se lanzó en Estados Unidos, parecieran ser dos historias distintas.
¿Cómo así?
Ajá. Y yo estoy muy feliz que le haya tirado más a lo japonés que lo que nos mostraron en el tráiler gringo, que nos querían vender nada más las escenas de acción, como si no tuviera nada que ver, un personaje femenino fuerte, que ahorita está muy de moda, y la cosa no va del todo por ahí. De hecho, es una historia muy pequeñita, muy interesante, que en la obra de Tolkien ocupa nada más unas 3 páginas. De 3 páginas tuvieron que sacar una película de más de 2 horas.
Ándale.
Sí.
Bueno, ¿y...?
Bien, y yo estoy muy feliz.
Eso me parece maravilloso, porque como tú dices, habíamos tenido, pues,
altibajos
más bajos que altis en todo este tema, ¿no? Entonces, repunta muy bien. Para eso es importante tener tu comentario, para que todos los fans, porque vaya que es nutrido los fans de todo este mundo.
De hecho, yo tampoco me esperaba nada de la película, y a mí sí me gustó y me emocionó bastante. La animación está bien hecha. Los fondos están muy bien hechos.
Los fondos están hermosos.
Sí, están hermosos. La historia está muy bien armada. No tiene, ¿cómo se llama? Por lo general nos esperamos ahora que con tanto nuevo producto de Tolkien saque nada más cuestiones para vender. Puede que se haya pensado en eso, pero la gente que hizo el guión la hizo pensando bien en cuál era la historia que iba a sostener la animación y no al revés. Porque uno espera en los cortos que la animación de acción sea la que sostenga la película, pero no, es la verdad, es una historia. Y si nos das un resumen de la historia, Laura, pues le vamos a poder entender más.
Sí, claro. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Si hemos leído El Señor de los Anillos o si hemos visto las películas de Peter Jackson, las que fueron de 2001, 2002, 2003, a lo mejor nos acordamos de un pueblo por ahí, el pueblo de los Rohirrim, que eran la gente de los caballos. La gente de los caballos que llega al final y que salve el día, pues, en la batalla, en la última batalla, en el retorno del rey, en la batalla de los campos del Pelennor, que se llama esa. Y bien, resulta que en la segunda película ocurre una batalla también muy impresionante, muy bien hecha y, pues, emocionante también, en un lugar que se llama el Abismo de Helm. Y esta película lo que nos narra es cómo el Abismo de Helm obtuvo su nombre.
¡Wow!
Entonces, lo que tiene de muy interesante es que, bueno, el Abismo de Helm se llama así por un rey que estuvo en un sitio resistiendo. Hay una especie de invasión, nada más que está un poquito más complejo que esto. Los villanos y los héroes no están tan claros aquí, que eso es importante. Pero entonces, pues ese lugar se llama así en honor del rey, nada más que si para los Rohirrim este rey fue un héroe. Resulta que lo que nos cuentan en los apéndices del Señor de los Anillos, la cosa no está tan sencilla. El rey no fue un héroe, sino fue alguien que por ser impulsivo, por ser intolerante, por ser alguien que confiaba demasiado en su autoridad, metió a su propio pueblo en un problemón gigantesco y eso le costó la vida a mucha gente. Entre los de ellos y los de alguien más. Entonces la película nos la cuentan desde los ojos de una hija de este rey, una muchacha que se llama Hera. Este personaje no aparece nombrado en el libro. Nada más aparece que el señor tenía una hija, que tenía otros 2 hijos, los hijos tienen nombre, la hija no, por alguna razón. No sabemos qué pasa con la hija, así que lo que la película construye es la historia inventada de la hija. ¿Cómo sería ella? ¿Cómo eran las relaciones con ella? De ella con los papá, con el papá, con los hermanos, con la gente que estaba alrededor. Y nos sacan una trama que podría parecer típica de la niña rebelde que quiere hacer cosas y que el papá pues no la deja, etcétera, etcétera. Aparentaría ser como que una lucha de sexos, hay una lucha de géneros, pero resulta que no es así. El papá es un papá protector, pero es un papá protector que tuvo que elegir entre ahora sí que defender su dignidad o bajar las manos y defender a su pueblo, que esa debiera de haber sido su opción. Ajá. Entonces, las acciones del papá lo que hacen es que, pues, que a su pueblo le vaya muy, muy mal. Y el pueblo se tiene que reunir en este lugar, que se va a llamar el Abismo de Helm, que entonces no se llama así, para resistir la invasión, pero a los invasores tampoco les va bien.
Anda. Estamos hablando, para las personas que nos acaban de cachar ahorita, de la Guerra de los Rohirrim, que es el estrenazazo en donde Laura Michel y Gabriel Benítez estuvieron en esta premiere. Tenemos ahorita una necesidad portentosa de irnos a corte comercial, pero vamos a seguir hablando de esto porque tenemos que darle la vuelta al director, cómo está la cuestión de la trama, lo que nos acaban de decir de los escenarios maravillosos. En fin, todo lo que ustedes quieran preguntarle, aquí estamos abiertos en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21.
Y en el WhatsApp, que es 33-11-55-19-62, y nuestras redes sociales, que son La Pantalla y un bajo GDL y La Pantalla y un bajo Notisistema.
Tenemos muchísimos regalos, acuérdense. Hay 5 pases dobles para que se vayan a un estreno.
Al estreno de Ritual Maldito en Plaza Galerías, Guadalajara, el martes 10 de diciembre a las 8. Ahí tenemos pases dobles y los característicos 5 pases dobles
de Cinépolis Plaza México y 5 libros digitales de Dragones. Los esperamos después de este corte comercial. Está con nosotros David Ruiz Elizondo y nos trae un súper tema para esta temporada. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
Hola, Ana, Emiliano, bienvenida, Laura.
Sí, aquí andamos.
Y por ahí anda Poncho, seguramente.
Sí, a distancia, Poncho, pero aquí anda.
Pero anda.
Ajá.
Sí, hoy les quiero platicar, bueno, ya que entramos a diciembre, de una película que van a encontrar en la plataforma de YouTube que se llama A Christmas Carol, es decir, un cuento de Navidad. Es una novela escrita por Charles Dickens, maravillosa. ¿Cuál es la premisa? Un señor que se llama en 1800 y cacho, Ebenezer Scrooge, es un avaro millonario y odia la Navidad. Y un día se va a dormir y lo visitan 3 fantasmas: el fantasma del pasado, del presente y del futuro. Y le dan ideas y lo hacen darse cuenta de todos los errores que ha cometido en su vida y todos los errores que cometió por su crianza. Da un cambio de 180 grados y se convierte en el hombre más generoso y cambia la vida de varias personas a su alrededor. Es una maravilla. La pueden encontrar, como les dije, en YouTube, pero hay, yo creo que 4 o 5 versiones. O sea, verdaderamente es una joya, y para estas épocas navideñas no se la pueden perder.
Maravilloso, David. Sí, se antoja muchísimo. Gracias por tu comentario. Ahí lo tendremos muy presente. Va, un abrazo hasta allá.
Igualmente.
Va que va. Gracias. Oigan, pues, ¿qué creen? Tuvimos una invitación maravillosa y se la queremos compartir. Amazon nos invitó a la presentación de los 2 primeros capítulos de una nueva serie que tiene, bueno, que te puedo decir, echándole todas las ganas. Se llama Liberación y Emiliano estuvo ahí.
Una serie bastante interesante. Nos agradecemos a Amazon que nos hayan dado este privilegio de ver estos 2 primeros capítulos. Una serie creada por Alejandra Márquez Abella, que posiblemente ya la conocen por sus películas como Las Niñas Bien y la ganadora de un premio Ariel, El Norte sobre el Vacío. Una directora que tiene un buen recorrido, tiene una muy buena fama, donde también se le incorporan su equipo, que es Ilse Salas, Cassandra Shangherotti y Joana Murillo, donde hacen un papel muy interesante, donde nosotros, la pantalla, tuvimos la oportunidad, la gran oportunidad de hacerles una entrevista, y lo que nos comentan ellas, aquí está.
Y quería preguntar, ¿qué fue lo que te llevó Alejandra a hacer esta crítica y esta relación entre el medievo y la sociedad mexicana?
Bueno, un poco, voy a empezar de atrás para adelante. O sea, creo que el patriarcado se instala, el patriarcado como lo conocemos, el machismo como lo conocemos, se instaló en el mundo, en el sistema en el que vivimos, desde el medievo. Y un poco la serie lo que quiere hacer es llevar estas ideas medievales como a este espacio mental donde estas chicas están sanando sus correspondientes heridas, que son heridas muy particulares, que además no hemos hablado hoy tanto de eso, pero creo que el personaje Carmen que hace Ilse representa un poco esta eterna competencia entre las mujeres, que está representada a través de su hermana, y etcétera, en la serie. El personaje de Cass que hace a Natalia Ruiz es un personaje que, claro, se adaptó al sistema y al patriarcado a partir de la utilización de su cuerpo como divisa y como su poder al que ella accedió y está utilizando para su propio beneficio. Y el de Joe es un poco como querer, en esta como búsqueda de satisfacer la mirada masculina, pues eso, encargarse un poco de asumir todas las responsabilidades que debería estar asumiendo un hombre y no ella.
De que Ilse, tú interpretaste a dos personajes, unas gemelas. ¿Cómo llevaste ese proceso para tener que adaptar al mismo tiempo dos personajes tan distintos, pero que al final, pues vaya, los haces tú?
Pues, es que pasó algo muy curioso aquí, que existían los personajes antes de que existieran la historia que íbamos a contar, o por lo menos la estructura clara, pero sabíamos a quiénes íbamos a hacer, porque así surgió nuestra lluvia de ideas. Entonces, cuando yo no tuve la idea de que yo hiciera las dos hermanas, la tuvo Ale, cuando me lo dijo, me pareció muy divertido, estuvieron de acuerdo las otras productoras, y a partir de ahí, pues ya, cuando uno actúa, estás 24/7 pensando en los personajes. Entonces, estás en el coche, Sara, Carmen, Entonces, mi proceso era, la verdad es que a las dos sentía que las conocía muy bien, porque las dos... me parezco mucho a las dos, cada vez me parece más bello asumir esas contradicciones y me divertí mucho haciéndolo, y sobre todo actualmente pienso que es una serie en donde todas las actrices y actores fueron valientes, cero pudorosos, conectamos sin ningún reparo, sin ningún tipo de coraza, con cosas dolorosas, con cosas oscuras, con cosas luminosas, con cosas tristes. Y yo sí me entregué así, abiertamente, sin ningún pudor y sin ninguna resistencia, a las dos.
¡Hora! Oye, Emiliano, interesante. Ahí tienes otro pedacito.
Sí, tengo una última pregunta.
Ajá, vamos con ella.
Los medios de esta presentadora de estrella de telenovela que a veces, pues vaya, es vista de una mala forma, como dice en la serie, como la tonta. ¿Qué hiciste? ¿Qué procesos o qué te llevó a adaptar este personaje para que saliera en la pantalla?
Muchas veces, ¿no? Que de repente veo respuestas de compañeras actrices y cosas que me alucinan y me hacen como entrar en una dimensión desconocida. Y tenía como mucho la necesidad de explorar eso, de explorar este tipo de actitudes que no sé si son o se hacen, ¿no? Y pues bueno, o sea, tuve la oportunidad de tocar estos temas y también de construir, porque normalmente, o sea, sí me meto así como a investigar sobre sus vidas, sobre sus situaciones, y de repente descubro cosas que me alucinan todavía más.
Bueno, pues estamos escuchando a Ilse Salas
y a Cassandra Changuerotti
también.
Es una serie que la verdad vale mucho la pena, hace una crítica hacia la sociedad mexicana. Todos sabemos lo que está pasando con este tema tan lamentable como son los feminicidios, y que este país lamentablemente es conocido por ser bastante misógino y todos esos problemas que tenemos como sociedad. Adapta este movimiento del Me Too, donde las mujeres se pronuncian ante estas situaciones de acoso y se sienten en un lugar seguro para abrir y sentirse cómodas con ellas al expresar lo que sienten. Uh-huh. siendo una forma en la que Alejandra Márquez trata de arropar a este grupo, siendo como una relación de la crítica como llevándolo a desde el medievo hasta nuestra sociedad actual y tratando de ver un punto de vista feminista y también para ayudar. Yo como hombre, cuando la entrevisté, me dijo de que el público objetivo de hecho son chavos como tú de 20 años que son jóvenes para eso, para aprender y tener que
cambiar
conciencia y de construirnos como sociedad nosotros los hombres. Es una serie que recomiendo muchísimo, que ayuda bastante, que se va a estrenar en Amazon Prime para que la vean de todo corazón, se la recomiendo.
Liberación.
El 17 de enero del 2025 se estrena en Amazon Prime para que la sigan, muy recomendable.
Liberación, entonces, importante el tema, ¿no?
Y yo creo que Amazon Prime lo que está haciendo también es que está ofreciendo series que se atreven. Me refiero como que están rompiendo un poco el molde para no ofrecer solamente entretenimiento, sino también reflexión. Hay películas también que, ¿cómo se llama?, que van para un mercado, para un tipo de, digamos, de espectador que entra más al tema y temas difíciles de manejar también. Entonces, pues esperemos que le vaya bien. Pues un 10 para Amazon, a ver qué, cómo supuesto. Le va, ¿no?
Sí, y también por darle oportunidad a todo este cast, que son como una familia entre Ilse Salas, Cassandra, Joana y obviamente Alejandra Márquez, que se hayan atrevido, además de su buena relación, que hayan decidido juntarse para intentar dar un mensaje poderoso sobre la mesa y tratar de hacer conciencia pues en todos.
Por supuesto, porque este tema lo vale, ¿no? El efecto Me Too, no solamente en México, es a global, nivel mundial, ¿no?
En ese caso, yo tengo una pregunta, Emi. ¿Te pareció que la serie está presentando un punto de vista novedoso sobre este tema?
Pues ya se ha hablado del feminismo antes, pero me gustó que hayan innovado tocando este tema del Me Too, que es algo relativamente nuevo. Creo que por ahí del 2017-2018 fue cuando este famoso hashtag salió a la luz, así que se me hizo interesante la forma de abordarla desde redes sociales y este punto donde todas las mujeres compartían sus experiencias de vida. Y siento que eso es lo valioso de la serie, además de que te cuenta la historia no de una forma muy cruda, obviamente tiene sus puntos de reflexión, pero también que mete como un poco la comedia, haciéndolo bastante ameno. O sea, es una serie con la cual te vas a divertir, no te vas a aburrir y sobre todo vas a aprender, te vas a deconstruir, así que siento que es algo que vale mucho la pena.
Ya tomar conciencia,
que es lo más importante.
Es lo más importante. Pues enhorabuena, como decía Gabriel, para Amazon, que se está atreviendo a abrir otros temas que no solamente sean el entretenimiento. Estamos felices de tenerte al lado, de verdad, porque están cayendo y cayendo las llamadas. También el WhatsApp está, pero bomba con el WhatsApp, porque tenemos 5 libros digitales de los dragones. Estoy entendiendo, ¿cómo se llama el título completo?
Es Una puerta al mundo de los dragones.
Ajá.
Es un estudio sobre leyendas, mitos y todo sobre ellos.
Y también tenemos, recuerden, una premier, Ritual Maldito, el martes 10 de diciembre a las 8 de la noche en Cinépolis Galerías, y los maravillosos 5 pases dobles que siempre la pantalla ofrece para que te vayas y escojas película, día y hora, de hoy en la tarde hasta el próximo viernes aquí en Cinépolis Plaza México. Volvemos con más. Sí, estás genial. En la pantalla. Sí, es genial, de verdad. Qué bueno que te encuentras nuevamente con nosotros después de este corte, que no nos has dejado, somos la pantalla, y ahorita sí es importante que nos des toda tu atención, porque tenemos un servicio social. Se necesitan y solicitan 3 donadores de sangre A positiva para Jair Israel Díaz González, que se encuentra en el Centro Médico de Occidente, el IMSS, en traumatología, piso 9, cama 982. Se deberán sacar cita, por favor, en Banco de Sangre .ims.gov.mx. Confiamos en que este mensaje llegue a corazones que de verdad se comprometan en ayudar. Nuevamente, es sangre A positiva para Jair Israel Díaz González, que se encuentra en el Centro Médico de Occidente, en traumatología, piso 9, cama 982. ¿En dónde hay que sacar cita? En el banco de sangre.ims.gov.mx. Y ahora sí, punto y aparte, seguimos con más información sobre todo lo que viene, unos estrenos interesantísimos, como lo que estamos viviendo con la guerra de los Rohirrim, pero también está ese Nosferatu.
Así es, cuando hablamos, esta película, Nosferatu, es un remake basado en la película de 1922 de William Murnau, pero ahora dirigida por Robert Eggers, que es básicamente la historia de Drácula, pero vamos a decir que recontada, porque al principio, cuando en 1922 se hizo la película oficial, o sea, la película original más que nada, se hizo sin permiso de la viuda de Bram Stoker, que es el autor de Drácula. Así que lo que hicieron fue precisamente una película pirata. El punto es que recibieron una demanda de parte de la señora Stoker y perdieron la demanda. Así que ella pidió que se quemaran todas las copias de la película, pero varias de ellas se salvaron y se convirtió, acabó convirtiéndose en una, pues es una, lo que es, una verdadera obra de arte. Se salvaron por ahí algunas copias que mucha gente guardó con mucho celo para que precisamente no la fueran a destruir, y desde entonces esta película del cine expresionista alemán se ha vuelto una obligación para todos, para toda la gente que estudia cine. La historia también fue en 1977 recontada, otro remake por otro director de cine muy famoso, Werner Herzog, que en 1979 la vuelve a hacer en dos versiones, en inglés y en alemán. La película, la verdad, en lo particular siento que la película de Herzog es mucho más fuerte incluso que la original, muy interesante, muchísimo más poética y con unas imágenes impactantes. De hecho, la primera, la de Murnau de 1922, es de las primeras películas que se filman fuera de plató, sino que salen a escenarios naturales. La película de Robert Eggers intenta hacer, pues, entra a la terna para ver si es capaz de poderse medir con la película de 1922. El tráiler se ve interesante, pero hay que esperar a ver qué tal, porque ahora sí, sí tenemos imágenes subyugantes y ahora tenemos un nuevo Nosferatu que no han querido mostrarnos, porque el Nosferatu es una criatura. Conocemos al Drácula común y corriente, que es medio galán, ¿no? Pero este es totalmente pelón, tiene dientes así medio como galán, de rata. Es de veras una criatura así medio espantosa y repulsiva. Entonces, ¿cómo la va a presentar Robert Eggers? Es el, se me olvidó el nombre del actor, pero es el mismo que interpretó al payaso de It.
Bill Skarsgård,
ajá, efectivamente.
Fíjate que Hania estuvo en el estreno. Maravilloso, en la premier.
La premier.
Y ahorita está complicada en el tráfico, desgraciadamente, con un ruidajal alrededor que no le hemos podido meter al aire, pero nos dijo que era una empresa súper, súper ambiciosa, pero que vale mucho la pena.
Sí, son dos horas.
Sí. Este es un regalo que hay que darnos para el próximo enero, porque hasta enero se va a estrenar la peli, pero yo creo que sí vale muchísimo la pena. Sí, vamos a estar bien truchas de lo que nos vaya a platicar Hania la siguiente vez, porque ella sí ya estuvo ahí, como dicen por ahí.
Por mí está bien, yo soy fan de la
también,
de...
¿verdad, Laura?
Sí, pero yo soy fan de la de Herzog.
Ah, ok, sí. Perfecto. Pero bueno, no te perderías lo que venga, ¿no?
Claro que no.
Por supuesto, estoy bien. Con eso nos quedamos para que los fans también...
Así nos quedamos y no dejen de ir a verla y de ver las películas, las dos anteriores. Claro. Una ya la pueden encontrar en YouTube fácilmente para después hacer la comparación.
Eso es importantísimo, tener como diciendo material para poder comparar, por supuesto. Pues ahora sí sería importante darle un cierre a este momento que pasaste en la premier de La Guerra de los Rohirrim. Porque ya nos diste todo el contexto, pero sí nos encantaría, sin spoiler, sin nada, porque sin nadie spoilers. La ha visto, por supuesto, decirnos tu opinión y también qué te atrapó del mundo de Tolkien para que seas así de buena. Porque no es por nada. Laura Michel va a muchísimas partes del mundo a compartir su conocimiento de este mundo tan importante y tan especial que tiene. Bueno, es la verdad. Es la verdad.
Entonces, virtualmente en los últimos años, pero sí he estado en algunos lugares.
Ahí está, ¿ves? Entonces, micrófono tuyo para que nos cierres un poquito en unos minutos esta gran premier que estuviste con el Tolkien y sus guerras de los Rohirrim.
Bien, exactamente. Pues bueno, para las personas que les gustó, y creo que la mayoría de los fans estuvieron de acuerdo con que las adaptaciones que hizo Peter Jackson al principio de los 2000 fueron de las mejores que se han hecho al respecto. Y tal vez a estas personas les interesaría saber que Peter Jackson o algo de Peter Jackson está detrás también de La Guerra de los Rohirrim, que como habíamos mencionado es una coproducción. Las personas que hicieron el guión, cuando menos de una sé que es colaboradora de Peter Jackson, y en la producción, aparte de Jackson, como por la orilla, está Philippa Boyens, que fue la guionista de las películas del Señor de los Anillos de Jackson, justamente. Así que se puede ver un poquito de la mano de Jackson, pero de ahí en demás la película trata de ser su propio yo.
Ajá.
Y es algo interesante porque es una película que se puede ver, tenga o no uno conocimiento de las películas anteriores o de los libros de nada. Es una película que sostiene sola, está autocontenida, la historia no aburre.
Ajá.
De principio a fin la historia no aburre. Lo que sí es que no nos dejemos engañar porque esa animación no es como para menores de 12 años, no creo.
Entonces mejor como de 14 para arriba.
Sí, 14 para arriba, sí. Ajá. Sí. Adolescentes y adultos más o menos. Adolescentes, digamos, empezando de los 13, 14 años, okay, más o menos, sí sería recomendable.
Eso es lo recomendable.
Sí, ajá.
Y también lo recomendable es que no se la pierdan.
No, claro no, que no se la
por
pierdan.
Por ningún
no,
motivo.
No se van a arrepentir. Es algo... ahora sí que tener una película de animación y una película de animación japonesa con esa producción en cine... Es una experiencia, la animación nos cae...
Una mezcla interesante,
sí,
¿no?
Claro que sí, sí. Porque la animación, a menos que sean producciones muy grandes o muy famosas, al menos aquí en México nos cae directamente a plataformas, no nos cae a cine. Uh-huh. Ver una de estas cosas en cine es de verdad una experiencia gigante, hermosa. Es ahora sí que meterte dentro de la pantalla y apreciar el trabajo, porque la animación es un trabajal. Lo sé porque pues yo di clases en una escuela de animación.
No, por supuesto.
Justamente.
De lo que hablas es porque tienes conocimiento de causa. Y estoy entendiendo que la vieron ustedes en pantalla IMAX.
En IMAX, ajá.
También esa es una recomendación, que si quieren ver todas estas escenografías que mencionaba Gabriel y también Laura, ahí se disfrutan más, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, si pueden invertirle un poquito más al boleto, maravilloso. Y si no, pues espérense cuando nosotros tengamos boletos para... Pero no, generalmente de IMAX no nos llegan, nomás de salas tradicionales. Pero vale la pena, ¿no?
Igual sí, si fuera tradicional, de todas maneras, el tener el sonido ahí, ajá, el tener la pantalla grande como para nosotros, es una conexión que no se logra cuando uno ve las cosas en plataforma, bueno, en televisión.
Lo que pasa es que también le habían tenido algo de miedo a pasar la película solamente en cine y la querían pasar rápidamente a los streaming. Porque la tenían a plataformas.
¿Cómo?
Pero la verdad, sí es para cine, o sea, es para irse a ver en cine. Creo que por ahí habían hecho una pregunta sobre las Damas del Escudo, ¿no? O algo
ah,
así.
Sí, claro. Mandamos un saludo hasta Chihuahua. ¿Cómo no? Cuéntanos, el señor...
En Ororumer, Alex Muñoz, ¿cómo
Exacto.
estás?
Exacto, ya se me había olvidado.
Muchas gracias, Alex, por escucharnos. Ajá. Sí, bueno, sobre lo de las doncellas escuderas, escudadas, las doncellas guerreras de Rohan. Esto es algo interesante, porque si recordamos los libros o las películas de Jackson, hay una mujer de Rohan que se atreve a plantarle cara a uno de los villanos más pesados del mundo de Tolkien.
Uh-huh.
Y entonces algo de lo que me daba a mí un poquito de temor es que si nos ponían más doncellas guerreras, esto le fuera a quitar como que brillo a la que ya conocíamos. Pero yo siento que no. Sobre todo porque la película en algún momento dado, sin spoiler, te muestra un tipo de sororidad, amistad entre mujeres, y lo bonito es que es entre mujeres de generaciones, mujeres separadas por 30 años.
Ajá.
La que esté en sus 20s, la que esté en sus 50s y la que esté en sus 80s.
Uh-huh.
Y vemos a las tres, y no todas son mujeres guerreras, no todas van para lo mismo. Es gente que tiene que hacer como prácticamente todos los demás. Así que en el caso de una tradición de doncellas guerreras en Rohan, por si se lo preguntaban, esto lo sacaron de una línea mínima que escribió Tolkien y que no alcanzó a entrar en el libro del Señor de los Anillos.
Y de ahí.
Se agarraron. Sí.
Qué interesante, Laura.
Pero que se puede encontrar, ajá, en los trabajos, póstumos publicados por el hijo de Tolkien, por Christopher Tolkien,
ajá,
que este año fue su centenario de nacimiento, por cierto. y es solamente una pequeña línea que nos dio espacio para todo lo demás.
Perfecto. Cuéntanos entonces, dirección magnífica, escenografía sí. magnífica, historia, o sea, todo lo palomeamos de plano.
Todo palomeado, sí. A lo mejor la animación en algunos momentos cojea, pero eso es lo típico de la animación japonesa, que se hace un poquito más sencilla, con menos cuadros por segundo, con más rapidez. Uh-huh. Eso ya es tradición de lo japonés, pero uno se olvida de que la animación tiene defectitos una vez se encuentra inmerso en la historia, que se enamora de los personajes, uh-huh. que están para enamorarse, de ¿sí? verdad. Todos, los héroes, los villanos, lo que caiga.
Me congratula escucharte porque, ay, no teníamos como tan buenas reseñas, ¿verdad? Entonces, qué maravilla que aquí hay buenas noticias con esta entrega nueva de La Guerra de los Rohirrim.
Sí, sí,
definitivamente buenas noticias. Tenemos que pasar ahorita a nuestro queridísimo Emiliano, que tiene ya ganadores. Esto es importante porque luego se nos va el tiempo y los que participaron dicen, ¿qué pasó con esto? Entonces, ¿por cuál empezamos?
Sí, de hecho, está variada. Muchas gracias por participar. Sí, hubo varias llamadas. Gracias por sintonizarnos todos los sábados aquí por la pantalla. Y si quieres, empezamos por los ganadores de los libros.
Que ya me
los
parece tenemos. Perfecto. Libros de dragones.
De dragones, creadas por nuestro querido
Gabriel.
Gabriel.
Exacto, Gabriel Benítez.
Gabriel Benítez. Los ganadores son José Ricardo Sonora López, Silvia Flores Ramos, Saúl Efer Plasencia, Salvador Pérez e Irma de Jesús. Los voy a repetir.
¡Bravísimo!
José Ricardo Bien. Sonora López, Silvia Flores Ramos, Saúl Efer Plasencia, Salvador Pérez e Irma de Jesús. En algunos minutos se les hará llegar su libro por medio de sus correos que nos mandaron. Para la premier, los 5 pases dobles en Plaza Galerías para la premier de Ritual Maldito.
Ritual Maldito, no se vayan a confundir, por favor, es el 10 de diciembre, ¿verdad?
Martes 10 de diciembre a las 8 p.m., ya uh-huh. saben, pasar con una identificación para que se les reconozca si se les den sus boletos. Son María Celia Saraí, Javier Ochoa, Daniel Galindo Vázquez y Verónica Margarita Rodríguez Álvarez. Los repito, María Celia Saraí, Javier Ochoa, Daniel Galindo Vázquez y Verónica Margarita Rodríguez Álvarez, ya saben, pasar con una identificación para que en la taquilla les den sus pases dobles.
Cinépolis Galerías. No se confundan, por favor. Y ahora sí, los que siempre nos apoyan, que son los Cinépolis aquí de Plaza México.
Los pases dobles para Plaza México, los clásicos de la pantalla son Heriberto Gabriel, Gabriel Enciso Villarreal, Rafael Velázquez Estrada, José González González, Lorenzo Hernández de la Cruz y Marina Ortiz Miramontes. Los voy a repetir. Uh-huh. Heriberto Gabriel Enciso Villarreal, Rafael Velázquez Estrada, José González González, Lorenzo Hernández de la Cruz y Marina Ortiz Miramontes. Igualmente lo mismo, con una identificación pasen a taquilla para que les den sus queridísimos pases dobles y disfruten.
Y ustedes, sí, ustedes escojan el día, la peli y la hora, de aquí hasta el próximo viernes. Oigan, pues ya en estos últimos segundos, vámonos directo a recomendaciones por streaming. No se olviden que está la última temporada de Yellowstone ya en Netflix, que próximamente se va a estrenar ya 100 años de soledad, que también está en Netflix.
Y de hecho, si van a la FIL, van a encontrar algo interesante. El stand que hicieron especial para la serie de televisión.
Y está hermoso.
Está muy bonito. Es así, te dejan pasar a verlo.
Te atrapa.
Y están las fotos de la, claro. están las fotos de la serie. Uh-huh. Parece que va a ser una serie interesante, a lo mejor nos da una sorpresa como pasó con Pedro Páramo, que la mayor parte no esperaba nada, y de pronto tuvimos una muy buena película, entonces es posible que esta serie
una
también
joya de película.
Pueda otorgarnos algo y decir, ah, caray, está interesante claro. este tipo de serie atípica, ¿no? Porque ajá. casi nadie piensa en hacer de este tipo de novelas series, y entonces estamos viendo cómo lo están logrando. Vamos a ver qué tal.
Y ya vimos un brotar maravilloso de Pedro Páramo. Quién sabe que también va a ser maravilloso el de 100 años de soledad.
Esperemos que sí.
Oigan.
Y tampoco se olviden que entrando el año 17 de enero por Amazon Prime, La Liberación, esta serie de la que hablamos, del movimiento Me Too, para que no se la pierdan y le den una checada, ya que vale demasiado la pena.
Ah, no, pero se olviden, ¿en qué plataforma?
En Amazon Prime, 17 Exacto. de enero del 2025, para que arranquen el año viendo esta serie bastante buena.
Perfectazo, entonces ya son las recomendaciones, también hay Max, The Last of Us, ¿se acuerdan de esa súper, súper serie? Uh-huh. También espérenla porque ya va a estar ahí en Max. Pues por nuestra parte fue todo, le agradecemos muchísimo a Laura Michel y a Gabriel Benítez, a David Ruiz Elizondo, a Poncho Casas, a Luz Balvaneda, a Gerardo que está en los controles, controles, a Emiliano y a Jania y a todo el equipo de La Pantalla, especialmente a ti, que estuviste con nosotros a lo largo de estos 50 minutos. Pásala padrísimo este fin de semana y nos volvemos a escuchar nuevamente el sábado próximo. Chau, chau.
Bye.
Gracias.